En esta ocasión, yo deseo compartir con ustedes la segunda parte del mensaje que se llama Dios ha permanecido fiel. Como resultado de un acto de contrición, de un acto de humillación de parte de los levitas, expresando la voluntad del pueblo de Dios. Ellos levantaron una oración expresando todo lo que Dios había hecho por ellos, reconociendo su desobediencia, humillándose delante de la presencia de Dios. Y hemos pues considerado los puntos principales que a través de esta plegaria, esta oración, nosotros logramos entender en cuanto a su mensaje. Y esta mañana entraremos en el tercer punto del mensaje, diciendo que la justicia de Dios y el clamor del pueblo por misericordia están evidentes en esta oración. Nehemías 9, 32 al 37. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande. Nuestro Dios no es un diosito hecho por mano de hombres. No es una imagen de yeso ni palo. Es un diosote. Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo su pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, esclavos, quiero decir. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. El pueblo reconoció que Dios había actuado con justicia, entregándolos en las manos de sus enemigos. Y como consecuencia, ellos fueron llevados cautivos, perdieron su tierra, perdieron su templo, perdieron sus casas, perdieron sus familias y perdieron su libertad. En algunas ocasiones, ellos llegaron a ser esclavos en su propia tierra. Y así es también con nosotros. El pecado produce esclavitud. El pecado debilita. El pecado aflige. Pero entendiendo la razón y el porqué de su aflicción, el pueblo levantó un clamor por misericordia. Pero hay algo que debemos de entender: la oración en sí misma no es suficiente. Es muy importante, pero también era necesario el reconocimiento de sus pecados. Nehemías 9:34, ya hemos leído, dice: nuestros reyes, los más de arriba, nuestro presidente, nuestros príncipes, nuestros gobernadores, nuestros sacerdotes, nuestros líderes espirituales y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. O sea, no trataron ellos de escapar o de justificar sus errores. Ellos tomaron un mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Porque ellos deberían de reconocer su ingratitud. Porque en la realidad nada, absolutamente nada, les había faltado. Nehemías 9:21 leemos: lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. La única cosa ausente en aquel entonces fue la gratitud. Nehemías 9:35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Es cierto que hasta aquí hemos considerado la oración de los levitas, el arrepentimiento del pueblo y la respuesta de Dios. Pero en los días actuales, ¿cómo nosotros lograremos alcanzar el corazón de Dios? Veamos en cuarto lugar, pues, la respuesta. Nosotros no podemos ganar ese lugar celestial apenas llorando y orando. El único camino a una vida entronizada, o sea, en la presencia del mismo Dios, es por el camino de un sacrificio vivo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, corroborando pues con la enseñanza, él habla basando la enseñanza en la experiencia. Y aquí nosotros tenemos a un hombre, Pablo, que fue rechazado, que fue tentado, que fue perseguido, azotado, encarcelado, sufrió naufragios, fue apedreado. Pero a la misma vez el apóstol Pablo tenía sobre sus hombros una carga muy pesada de las iglesias. Y sin embargo, él testificó que en cada condición él ha estado contento. Ahora él nos está diciendo: así que, ¿quieres saber cómo llegar al conocimiento de este caminar celestial? ¿Quieres saber cómo estar contento en cualquier condición como yo me he encontrado? ¿Cómo llegué yo a encontrar el camino del verdadero reposo en Cristo. Ese es el camino, el secreto para que nos apropiemos de nuestra posición celestial. Pablo está diciendo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Entra en el contentamiento de sacrificar su propia voluntad para que prevalezca la voluntad del Señor. No mi voluntad. Pablo está hablando acerca de un sacrificio diferente. Algunas religiones mandan a uno arrodillarse sobre granos de maíz, otras mandan subir las escaleras de una catedral de rodillas, pero eso no es lo que Dios está buscando en nosotros. Él está buscando un sacrificio vivo. Dios no se complace en los sacrificios hechos por un hombre o por los hombres del Antiguo Testamento, como leemos en Hebreos 10:6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso no es lo que Dios está buscando. ¿Y por qué estos sacrificios no le fueron agradables al Señor? Sencillamente, aquellos sacrificios no demandaban corazón. Demandaban dinero, demandaban entrega, pero no demandaban corazón. Pero el sacrificio que Pablo describe es uno en el cual Dios se agrada, precisamente porque Él involucra el corazón. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese sacrificio? Es uno de muerte voluntaria. Es uno de hacer morir la carne, nuestra voluntad, de echar a un lado nuestra propia suficiencia y abandonar nuestras ambiciones personales. Cuando Pablo exhorta diciendo, presenta tu cuerpo, él está diciendo en esencia, acércate al Señor. Pero exactamente, ¿qué significa acercarse al Señor? Significa acercarse a Dios con el propósito de ofrecernos totalmente a Él. Totalmente. Hay un versículo que leemos vez tras vez que dice, sed llenos del Espíritu. Es una buena traducción. Ya estoy cansado de hablar de malas traducciones. Es una buena traducción, pero sed llenos del Espíritu. El verbo que aparece ahí en el texto griego, pleromai, significa sed controlados. Y cuando yo soy controlado, no tengo control sobre mí mismo. Y eso es lo que muchos cristianos no han logrado todavía captar. Significa ir a Dios, no en nuestra suficiencia, sino como un hijo que ha resucitado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como un hijo que ha resucitado, como un santo, o sea, separado en la rectitud de Jesús, uno que ha sido aceptado por Dios, por el Padre, a través de nuestra posición espiritual con Cristo. Jesús mismo ofreció su vida como un sacrificio vivo. Y pongan atención a eso. Yo no me estoy refiriendo a la cruz. Lo que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. No. Hubo en la realidad dos aspectos del sacrificio de Cristo. El primero estaba su propiciación por el pecado. Eso fue un sacrificio. Pero el otro, igualmente importante, el abandono de su voluntad para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso marca la diferencia. En resumen, Jesús no tan solo se entregó a sí mismo como sacrificio vicario por nuestros pecados, sino como un sacrificio vivo para ser usado como un instrumento por el Padre. Veamos algunos testimonios. El primero en Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué significa eso? Es un hebraísmo que significa conforme a las Escrituras. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y más adelante en el capítulo 8 de Juan, versículos 28 y 29, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre que lo que le agrada. Y todavía en el capítulo 8 de Juan, versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Por supuesto, Jesús es nuestro ejemplo en eso. Él no actuó por su propia voluntad, sino que Él habló, Él actuó conforme el Padre le dirigía. Para que seamos controlados por el Espíritu Santo, tenemos que ser dirigidos por Él. No podemos detenerlo. Cristo lo hizo todo por un solo propósito, que leemos en Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En resumen, Cristo nos estuvo enseñando el camino al trono, el camino a la presencia de Dios, el camino a la intimidad con Dios. Cristo estaba diciendo, sígueme, entregando tu voluntad, tus planes, tus sueños. Comprométete a una vida que está completamente en la dependencia del Padre. Entonces tu vida traerá gloria a Él. En quinto lugar, ¿cuál es el significado de la gloria? ¿De qué estamos hablando? Teológicamente, la gloria es la plenitud de Dios a través de Cristo. Y la palabra plenitud es una palabra que vino a través del latín, y el latín vino a través del griego y significa completamente, totalmente. Y esa es la gloria disponible para cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. No es el privilegio de una media docena. Hay muchos que son llamados como hijos del Padre, con todos los privilegios de los hijos. Pero no todos desean caminar en esta gloria, aunque se espera que un día nos apropiemos de ella. Pero el cielo no es un lugar a donde queremos estar. El cielo empieza aquí y ahora. Y si no lo estamos disfrutando ahora, ¿qué vamos a hacer en el cielo? No hay lugar para... No hay lugar para perezosos en el cielo. Ahora, pues, una gloria increíble se manifestará cuando Cristo regrese para levantar a sus siervos para que estemos con Él eternamente. Pero de igual manera también hay una gloria que debe ser manifestada en la iglesia de Dios aquí en la tierra. Eso debiera de ser una de las principales razones por las cuales nos reunimos en la casa del Señor. Queremos ver a Jesús, queremos sentir a Jesús, queremos oír a Jesús a través de las enseñanzas compartidas en la casa del Señor. Yo me refiero a la gloria de estar con Cristo y también de estar en Cristo. Porque ¿dónde está Jesucristo ahora? Nosotros, espiritualmente hablando, en una posición vertical, estamos allá con Él cuando hay intimidad con el Señor. Hebreos 2, 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Es usted uno de esos hijos? Entonces, esa gloria le espera al siervo que viene al santuario para presentar su cuerpo en un sacrificio vivo. Uno que decide abandonar todos sus planes, sus ambiciones, porque ya ha experimentado las terribles consecuencias de caminar fuera de la voluntad de Dios, caminar en su propia voluntad. Uno ya está cansado de luchar para arreglar sus propios problemas a su manera. Uno está enfermo y cansado de ver cómo han fracasado sus planes y cómo sus sueños han fallado. Así que Él viene a la presencia de Dios para arreglar sus asuntos de una vez por todas, rindiéndose completamente a la voluntad de Dios. Cristo nos dio ese ejemplo. Ese es el sacrificio que cada creyente debe de hacer si en la realidad quiere conocer la mente de Dios. Porque el Señor nunca comparte sus planes con aquellos que guardan sus propias ideas, que se creen autosuficientes. ¿Por qué Dios va a querer dirigir a alguien que está decidido a tomar sus propias decisiones, su propio camino? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de mi Padre que me envió? Llamar a Dios Señor, hermanos, si no realmente le permitimos dirigir nuestra vida, le estamos insultando. Pero Él nos comparte una preciosa promesa a través de la pluma del apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el momento en que nosotros entregamos nuestra voluntad a Él, el sacrificio se realizó. Sucede cuando nosotros simplemente entregamos la lucha de tratar de complacer a Dios por nuestras fuerzas, para que Él sea el Señor, dándole el timón de nuestra barca, para que Él nos dirija. Nosotros no podemos ganar su complacencia viviendo rectamente o haciendo buenas obras. Eso es importante, pero no es suficiente. En la realidad, nosotros estamos comprometidos a confiar en Él Y confiar en Él es rendirse, es entregarse, es humillarse. Y cuando presentamos nuestro sacrificio vivo a Jesús, ¿sabe qué nos diría el Señor? Él nos dirá: ven y razonemos juntos. Si has sacrificado tu voluntad, no es razonable para ti venir y tomar tu lugar conmigo por medio de la fe. Ven, entremos en compañerismo, entremos en una intimidad donde no deseas apartarte de mi presencia. Ciertamente, ese acto de fe es un servicio razonable, o sea, el culto racional al cual Pablo se refiere en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo aquí trata de confiar en Él con nuestra voluntad, entendiendo que Él proveerá toda la bendición que nosotros necesitamos. Ahora, yo quisiera entrar en la conclusión de este mensaje y decirles que delante de todo lo que hemos relatado, llegamos pues esta mañana a la conclusión de que el conocimiento de las Escrituras les provocó a los israelitas el arrepentimiento. El conocimiento de las Escrituras les despertó una nueva esperanza. El conocimiento de las Escrituras les motivó a reconocer la acción de Dios en la historia, al darse cuenta de que los reyes de la tierra son apenas instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos en la vida de su pueblo. Finalmente, el conocimiento de las Escrituras les hizo entender una realidad todavía vigente en los días actuales. Y nos preguntamos, ¿y cuál es esta realidad? Y la realidad es: Dios ha permanecido fiel. Ahora, en una reunión familiar, un joven se atrevió a preguntar a sus padres, y estoy leyendo ahora una ilustración que consideré muy importante. Un joven se atrevió a preguntar a sus padres: tíos y abuelos, ¿cómo ellos lograron vivir antiguamente sin televisión, sin Wi-Fi, sin tecnología, sin internet, sin computadoras, sin drones, sin smartphones, sin Facebook, sin Twitter, sin YouTube, sin WhatsApp, sin Message, sin Instagram y sin Netflix? Y le tocó al abuelo contestar: vea, mi querido nieto, de la misma forma como su generación vive hoy, sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin fe, sin honra, sin lealtad, sin respeto, sin valores, sin personalidad, sin alguna noción de compromiso, sin carácter, sin ideas, sin amor propio, sin humanidad, sin modestia, sin virtudes, sin propósitos, sin esencia, sin fuerza interior, sin alma, sin identidad, cuando muchos de ustedes ni siquiera saben si son hombres o mujeres. Pero nosotros, las personas nacidas entre los años de 1930 y 1980, hemos sido bendecidos. Y nuestra vida es una gran prueba de esta realidad. Al regresar de la escuela, nosotros preparábamos la tarea de casa y después salíamos para jugar. Pero nosotros jugábamos con amigos reales, distinto de los supuestos amigos de Internet. Teníamos por hábito crear nuestros propios juguetes y jugábamos con ellos. Nuestros padres no eran ricos, pero nos brindaron y nos enseñaron el amor verdadero. Nunca tuvimos celulares, ni laptops, DVDs, PlayStation, Xbox, video games, notebooks, Internet, pero teníamos a amigos reales. Los parientes vivían cerca de nosotros para aprovechar el tiempo con la familia. Es cierto que nos fotografiaron con retratos en blanco y negro, pero hoy podemos reconocer los recuerdos bastante coloridos en cada uno de ellos. Somos parte de una generación única, singular, pues somos la última generación que les daba atención a sus padres y de igual manera la primera generación que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una generación limitada, por eso yo le aconsejo a aprovechar, a valorar y a aprender con el ayer. Cuando no aprendemos con los errores del pasado, estamos sentenciados a ahogarnos en la repetición de nuestros errores. Es tiempo de buscar a Dios. Pero no podemos buscar a Dios de labios solamente. Jeremías 29, 12 y 13, el texto principal. Jeremías 29, 12 y 13. La Escritura dice: mas ellos, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seguiré leyendo algo más. Una alabanza que ha marcado profundamente, no solamente mi vida, pero ciertamente a otras vidas aquí presentes. Dice: nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios, como el río a prisa va hasta entrar en vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Y el coro dice: busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto, tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Conmigo, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Si esta mañana usted quiere dejar para atrás las páginas de su vivir diario y recomenzar un nuevo capítulo en su vida, reconociendo que a pesar de todo lo que hemos hecho, nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados, Él ha permanecido fiel. Y usted reconoce que ahora es el tiempo de buscar, de entregarse en un sacrificio vivo. Si Dios ha tocado su corazón, no yo, pero si Dios le ha hablado, hay lugar aquí adelante para que usted venga a renovar su deseo de presentarse a Él en un sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional.